Observatorio del Sur Global, justamente por este tema, ¿no? El tema del lawfare en Latinoamérica, la manera en que se llevan adelante la justicia, como dice Dilma Rousseff, para impedir el libre acceso, por ponerlo, porque interditar más o menos vendría a ser eso, de los líderes que viven en el corazón del pueblo. Federico, bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, me gustaría saber tu opinión con respecto a todo lo que está pasando en primera instancia y después trazar un cuadro comparativo de esto que dice Dilma Rousseff y que muchos sostienen, que es un accionar de la derecha y un modo de actuar de la derecha, esto de inventar o crear causas en las cuales no hay debida comprobación para terminar con los líderes que están en el corazón del pueblo. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Por acá?
No, arrancaría porque es un hecho de enorme gravedad institucional la situación que se está viviendo, que afecta a la convivencia democrática, en la cual sectores del Poder Judicial, sin pruebas a la vista y sin demasiados elementos de juicio, pretenden perseguir a la principal líder política de la Argentina y con esto generar una señal de disciplinamiento al conjunto de la clase política y de los sectores de la política en la Argentina respecto de las consecuencias que tienen todos aquellos que llevan adelante medidas que afectan al poder económico. Creo que centralmente la señal que se está emitiendo es esta, que es que el que se mete con el poder económico en la Argentina va a tener consecuencias y la señal para el conjunto de la política es si pueden meterse con Cristina, ¿qué le queda a todo lo demás? Entonces un fuerte señalamiento de disciplinamiento por parte del poder económico a través del poder judicial y mediático respecto a las posibilidades de que exista en la Argentina una política que afecte los intereses de los más poderosos.
Es una política que Brasil conoce perfectamente. Lula terminó preso, pero después de todo lo que había sucedido con Lula, Lula terminó liberado. Hoy es candidato con la mayor cantidad de perspectivas de convertirse en presidente y la persona que lo llevó o que lo juzgó presa. Digo, es
Sí.
como una situación, ¿no? Que ha sucedido en Brasil, podría suceder perfectamente en la República Argentina, por cierto.
Sí, en Brasil el caso llamado Lavallato, que tiene su origen en unas escuchas que se dieron en un lugar de lavadero de autos, a partir del cual el juez Moro, que era un juez totalmente desconocido, un juez provincial de Curitiba, llevó adelante una serie de investigaciones sin atenerse a los procedimientos propios de la justicia brasileña, lo terminó encarcelando a Lula da Silva en condiciones políticas donde el PT estaba en una situación de enorme debilidad. Recordemos, previo a eso, habían destituido mediante un golpe institucional a Dilma Rousseff y donde el sector, un sector de la política brasileña se había aliado con un sector de la justicia para no solamente proscribir al PT, sino consolidar una salida autoritaria de esa crisis política que fue a través de la presidencia de Bolsonaro. En ese momento el juez Moro, que había dicho que no iba a participar en política, terminó siendo el ministro de Bolsonaro, pero al poco tiempo no se pudo sostener la investigación en términos jurídicos y toda esa investigación se terminó cayendo y de hecho hoy uno de los fiscales que llevó adelante esa investigación está siendo investigado y probablemente vaya preso en el mismo sentido que el juez Moro también fue condenado. Pero no solamente está el caso de Brasil, también tenemos el caso de Ecuador,
Sí,
donde
claro.
Rafael Correa fue condenado también y está exiliado hoy, no puede volver a su
Sí.
país. Está el caso de Lugo, en Paraguay, también sufrió un golpe institucional y luego fue inhabilitado a poder participar nuevamente, el caso de Honduras. Bueno, es un patrón común que recorrió como práctica política a la región, que tiene que ver con esta práctica de disciplinamiento por parte del poder económico a través de la articulación con el poder mediático de los liderazgos populares, pero con el efecto que de neutralizar la capacidad de la política para transformar la realidad, porque esto es lo que hay que entender. Cristina es una víctima de una persecución, pero tiene un sentido político, que es restablecer una forma de política donde pueda haber alternancia de gobiernos, pero donde no cambie la realidad de la gente y los grandes intereses no sean afectados.
Bueno, vos sabés, Federico, que yo te escucho, ¿no? Y hay mucha gente que no cree que realmente Cristina sea una víctima y que esto realmente sea una programación, porque como vos bien decías y como lo decía Dilma en su tuit, el poder mediático acompaña este tipo de resoluciones del poder económico, porque justamente también hay muchos de ellos que constituyen ese poder económico. ¿Cómo se revierte esa situación? Porque en verdad que es altamente difícil, porque cuando vos tenés un montón de gente que te dice, no, bueno, pero yo realmente creo firmemente, y está basada su creencia en una serie de cuestiones y alteraciones de la realidad que se le dan a través de distintos medios de comunicación o como fuere, lecturas, etcétera, etcétera, es difícil de revertir cuando hay una creencia en el pueblo de que sí se está yendo por el lado que se tiene que ir y que lo único que hace Cristina es patalear porque no le queda otra. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí, sí, yo no diría que hay una creencia en el pueblo respecto de que Cristina sea culpable. Lo que sí es que hay un sector de la población que está convencida de esa situación, producto de que participan en un universo de discursos y de mensajes que van para ese lugar. Sin embargo, yo creo que una de las claves por las cuales Cristina no fue presa en el 2016, cuando, y a comparación de lo de Lula, fue por la gigantesca manifestación popular del 13 de abril, cuando se la convocó Bonadío a declarar, y eso mostró que más allá de una cierta esfera mediática donde efectivamente permea este discurso, hay una realidad social popular que mantiene sus convicciones. Pero yendo a lo que vos planteabas de cómo se revierte esto, yo creo que ahí hay que hacer una crítica respecto de lo hecho en estos 2 años del gobierno del Frente de Todos, porque hoy tenemos a la vicepresidenta en esta situación y la verdad que se desaprovecharon oportunidades para continuar un proceso de desarmar este entramado mediático. El gobierno había asumido con la promesa de democratizar la justicia, con eso tampoco se avanzó, la concentración económica también es mayor. Entonces, si uno analiza los distintos factores que componen esta estructura del lawfare, hoy están más fortalecidos que cuando Alberto Fernández asumió el gobierno. Y eso creo que es una responsabilidad política que tiene que entrar dentro de las cuestiones a considerar de acuerdo a la reacción que se maneje en lo que viene para adelante. Y creo que la señal de ayer, con esta movilización espontánea en apoyo a la vicepresidenta que hubo, va a marcar un poco el camino respecto de cómo cortar esta situación y también una evaluación de cómo a futuro retomar el programa por el cual este gobierno fue votado.
Mati.
¿Qué tal, Federico? Matías Lojo. Quería consultarte por la... Yo me preguntaba por la no aparición hasta el momento de Mauricio Macri. Si vos crees que... Y la diferencia con Horacio Rodríguez Larreta, digamos, ¿no? Que ha aparecido hasta incluso recién estaba dando una entrevista televisiva y demás, como quizás haciéndose un poco más cargo de la situación en el día de hoy y contraponiéndose un poco más a Cristina Kirchner. ¿Vos crees que Macri no aparece, o cuál es el análisis político que haces, por una cuestión de que es mejor no aparecer en este tipo de circunstancias, o crees que no lo hace porque hay un riesgo en el avance de ir como jefe de una asociación ilícita contra un expresidente y que eso pueda llegar a derramar en sus causas o las causas de sus funcionarios?
No, yo creo que Macri no aparece porque él era el que hospedaba los partidos de fútbol donde jugaban el fiscal con el juez, y sería demasiado obvio que el que los invitaba a jugar al fútbol en su quinta y a comer asado aparezca ahora defendiendo a esos propios personajes. Entonces está claro que se reparte el rol con Rodríguez Larreta, aprovechando la interpelación que realizó ayer Cristina respecto de la muy cuestionable actitud de la policía de la ciudad. Entonces me parece que ahí le sirve a Larreta para instalarse, porque si apareciera Macri sería como demasiado evidente todo el entramado que esto recorre, porque hay que recordar que estas cosas fueron coordinadas también desde el poder político durante el gobierno de Macri. Ahí existió una mesa judicial, eso está probado. Quien armó esa mesa judicial hoy está prófugo de la justicia en Ecuador, que es Pepín Rodríguez Simón, y casi todos los operadores en Uruguay, por eso, y casi todos los operadores políticos que construyeron ese entramado hoy existen. Entonces, si apareciera Macri hoy hablando públicamente, sería demasiado evidente la situación. Entonces, me parece que la existencia de Larreta ayuda a descomprimir esa situación en esta idea de tratar de generar que hay distintas miradas al interior del PRO, que yo creo que con los dichos de Larreta de ayer y hoy se comprueba que más o menos es lo mismo. Esto de Halcón y Paloma, más o menos, coinciden a la hora de perseguir a su principal adversaria política, que es Cristina Fernández de Kirchner.
¿Es una forma de hacer política esto de la persecución en Latinoamérica? Porque uno lo ve y permanentemente se busca el hecho de la corrupción como un camino para inhibir políticamente al contrincante. ¿Es un modo de hacer política de la derecha, como dice Dilma Rousseff?
Sí, yo creo que sí, que claramente es un modo de articulación política y sobre todo de disciplinamiento. Yo creo que lo que se busca desde ciertos sectores es que exista un sistema político que permita una cierta alternancia, pero que esa alternancia no implique afectar grandes intereses. Entonces creo que en América Latina este tipo de prácticas tienen que ver con cómo se hace política.
Mati.
No, quería consultarte por la cuestión, esto de latinoamericano que estabas planteando en la, bueno, por el momento sustancial diferencia con Lula que ha estado preso, digamos, y que ha estado Cristina Kirchner en la mayoría de sus causas, fue absuelta y, bueno, solamente se mantiene esta última y la mayoría de los funcionarios de Cristina Kirchner incluso estuvieron detenidos. ¿No hay una diferencia ahí?
Sí, hay una diferencia importante. Yo creo que la principal diferencia, como te decía antes, es que hoy la situación es que Cristina es la vicepresidenta en ejercicio, forma parte de la estructura del gobierno. Cuando Lula da Silva fue preso, era un ciudadano común, si se quiere, porque ya se había vivido una derrota política e institucional del PT, que había sido la destitución de Dilma Rousseff, mediante un golpe institucional en el Senado, un juicio político que no tuvo nada, ningún procedimiento legal y que fue destituida Dilma, y eso generó las condiciones políticas para que Lula pudiera ser apresado y encarcelado, para garantizar después a su vez la presidencia de un líder autoritario como Bolsonaro. Y vemos cómo se encadena toda la secuencia en Brasil, que tiene que ver el primer acto, si se quiere, la destitución de Dilma, el segundo acto, el encarcelamiento de Lula, y el tercer acto, la presidencia de Bolsonaro. En este caso estamos en una condición totalmente política diferente. Si bien hay similitudes en relación a la persecución y el mecanismo de lawfare, hoy Cristina Fernández es vicepresidenta de la Nación y cuenta con un importante apoyo popular que se va a movilizar, yo creo, para defenderlo.
Claro, es un montón. Decime una cosa, Federico, lo que te quería preguntar es ¿cómo crees que va a ser el devenir de todo esto? Porque Cristina, bueno, promete en el día de hoy a las 11 de la mañana desde el Senado transmitir por sus redes sociales una especie de demostración de todo lo que ella sostiene que no es verdad, incluso con documentación. ¿Cómo crees que puede llegar a ser el devenir? Más allá de que en algún momento, bueno, esto supongo que lo apelarán. ¿Qué crees que puede pasar?
No, yo creo que esto va a depender en gran medida, bueno, estamos todos muy expectantes respecto al mensaje que en momentos va a llevar adelante Cristina Fernández de Kirchner, pero creo que en gran medida también va a depender de las capacidades de movilización del pueblo argentino. Yo creo que esto no es algo que se va a resolver solamente en términos judiciales o en términos de componendas en la superestructura política, porque esto no es un juicio común, esto es un hecho político, es una persecución política y se va a resolver políticamente. Y en el marco de esa resolución política, creo que la movilización popular fue la que marcó el pleno en el 2016 para que Cristina no fuera presa, y creo que esa va a ser una de las claves de lo que se viene.
Vos sabés que, poniéndolo en línea con lo que vos estás diciendo, ayer en Twitter corría entre la militancia la idea de que hay un antes y después a partir de esta situación, y que muchos dicen, bueno, ya la consagraron presidente, ya la consagraron, ahora la van a consagrar nuevamente, porque la persecución va a hacer que el frente de todos se unifique. ¿Crees que esa es la línea que va a suceder, que va a tener lugar a partir de este momento?
Es difícil de saber, yo creo que puede ser un punto de unidad, pero ese punto de unidad tiene que incorporar como elementos críticos cómo llegamos acá y por qué llegamos hasta acá. Cómo fue que en un gobierno peronista hoy se esté juzgando a la vicepresidenta mediante un articulado institucional, jurídico, mediático, que no se pudo desarmar aún teniendo las herramientas del gobierno. Y creo que si hay una movilización popular tiene que ser para defender a Cristina, pero para poner esto en discusión. No solamente por Cristina, sino por la continuidad en términos políticos, si se pretende que en la Argentina haya un cambio que afecte a los sectores del poder y en función de los intereses del campo popular.
Sí. Sí, yo lo que me pregunto es, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Porque vos recién decías, hay errores del Frente de Todos y del gobierno de Alberto Fernández en los últimos 2 años. Digo, con respecto a la reforma judicial, ¿no? Que es todo lo que se habló durante muchísimo tiempo, con una gran oposición por parte de lo que es Juntos por el Cambio, y eso de motus propio, solamente creo que el Frente de Todos no podría hacerlo. ¿O vos creés que sí es posible revertir la situación judicial en general, ¿no? Sin tener el apoyo de la oposición.
No, está claro que las condiciones políticas para llevar adelante estas reformas son complicadas, está claro que el macrismo tiene una fuerza política con presencia parlamentaria que puede obstruir estos procesos, está claro que atravesamos la pandemia que trastocó los planes del gobierno, está claro que luego estamos atravesando una crisis internacional, que la Argentina está muy debilitada en términos económicos, etcétera, pero también está claro que esto está sucediendo y amerita una estrategia política respecto de cómo lo vamos a revertir. Eso ya no es parte de algo que pueda hacer, digamos un analista, un comentarista, sino que está en manos de los políticos. Vamos a ver qué va a decir China. Vamos a ver cómo reacciona el campo popular, pero me parece que hay que estar expectantes a eso.
Bueno, Federico, muchísimas gracias por estar en el programa. Será hasta la próxima.
Como siempre.
Hasta la próxima. Bueno, ahí está Federico Montero, profesor de Política Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires y director del Observatorio del Sur Global. Señoras y señores, son exactamente las 11 de la mañana, 3 minutos.